Bienvenidos, estamos en el capítulo 29 de Génesis, Perek Kaftet. Okay. Y vamos a estudiar en esta noche de Shabbat un capítulo muy especial. Muy especial. Muy especial porque se ha prestado a unos malos entendidos, a unas calumnias contra nuestros amados patriarcas. Y durante el estudio vamos a explicar de qué se trata cuando digo esto, ¿verdad? Okay, así que espero que me acompañen. Yo voy a, como siempre, a utilizar la traducción del rabino Mordejai Ederi para estas lecturas y algunos de sus comentarios también. Bueno, dice verso 1. Alzó Yaakov sus pies y se encaminó hacia la tierra de los Bene Kedem. Bene Kedem quiere decir los hijos del oriente. Eso quiere decir que se dirigió hacia el oriente de Israel. Y ya aquí hay que detenerse para comentar algo curioso. ¿Por qué dice el texto hebreo, alzó Yaakov sus pies? Wayisa Yaakov raglau. ¿Por qué tiene que decir esa frase, alzó Yaakov sus pies y se encaminó hacia la tierra de los Bene Kedem? No falleció. Porque dice que se encaminó, ¿no? Empezó a caminar. Ok, ese es un hebraísmo. Curiosamente, los rabinos, por ejemplo, el rabino Sefurno explica lo siguiente, y voy a citar. Dice, cuando la persona va de buen grado a un lugar donde él decide ir, es justo decir que él alza sus pies. Pero cuando la persona se traslada de un lugar a otro sin que haya certero descanso para la planta de sus pies, es justo decir que sus pies lo alzan a él. Qué curioso, hermanos. Es obviamente un hebraísmo, ¿no? Indicando que Jacob salió voluntariamente, salió con deseos, salió alegremente hacia ese destino, ¿verdad? La tierra de los Bene Kedem. La tierra de los Bene Kedem es otro hebraísmo para decir salió hacia el oriente. ¿Ok? Avistó, dice el verso 2, avistó, oye, aquí que había un pozo en el campo y había allí tres rebaños de ovejas que yacían junto a él. Pues de aquel pozo abrevaban a los rebaños y una piedra grande había sobre el brocal del pozo. Una piedra grande. Quiere decir, fíjense que estamos hablando de un pozo antiguo, lo que llaman acá un aljibe en Puerto Rico, no sé si se usa ese nombre en otros sitios. Esos aljibes antiguos eran unos pozos profundísimos que cavaban en la tierra hasta que salía agua. Después ponían una, digamos, una pared de piedras y entonces arriba le ponían una piedra grande para taparlo, ¿no? Para proteger el pozo de animales y también de personas que vinieran a robar el agua, ¿verdad? Verso 3 dice, se reunían allí todos los rebaños y hacían rodar la piedra de encima del brocal del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre el brocal del pozo a su sitio. Les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois vosotros? Ellos dijeron, somos de Harán. Miren qué curioso, hermanos. Fíjense cómo este Jacob viene y le habla a un grupo de jóvenes allí, de personas, y los llama inmediatamente hermanos míos. Yo recalco eso porque en una sinagoga donde yo estuve por unos cuantos años acá en Puerto Rico enseñando, empezaron a enseñar algunos, otros maestros, que no debemos llamarnos hermanos unos a otros. Porque eso es de cristianos, decía él. Eso de llamarnos hermanos, eso es costumbre cristiana. Nosotros debemos llamarlos por el nombre, José, Juan, Pedro, etc. Hermanos, qué equivocado ese concepto. Fíjense que en este caso, Jacob, incluso a personas que él no conocía, les llamó hermanos míos. Ni siquiera dijo hermanos, hermanos míos. Ok. Ajay, hermanos míos. Qué lindo, hermanos. ¿Cuánto más no deberíamos entonces entre los conocidos ya y los amigos, ¿verdad?, llamarnos hermanos? Y les pregunta, ¿de dónde sois? Ellos dijeron, somos de Harán. Les dijo: ¿Conocéis a Labán, hijo de Nahor? Ellos dijeron: Lo conocemos. Vamos a detenernos ahí. Porque fíjense cómo en el hebreo, ¿verdad? A veces nosotros queremos ser tan estrictos con los idiomas. Y en el hebreo, en la cultura hebrea, no son tan estrictos con las palabras, hermanos. ¿Labán era hijo de Nahor? No. No. ¿Ok? En realidad, Labán era hijo de Betuel. Labán era nieto de Nahor. Por eso la palabra Ben aquí, Ben Nahor, no significa hijo en realidad, ¿sabes? Significa nieto. O sea, la palabra Ben significa hijo. Lo que quiero decir es que se utilizaba esa palabra también para dirigirse a los nietos. ¿Ok? Es importante saber eso. No siempre la palabra Ben en hebreo significa hijo. O sea, significa hijo, aclaro otra vez, pero lo que quiero decir es que se utiliza para dirigirse a otras personas que no son necesariamente hijos, como por ejemplo los nietos. Entonces le pregunta, les dijo, verso 6, les dijo: ¿Está él en paz? Dijeron: Paz. Y aquí Rachel, su hija, que viene con las ovejas. Bueno, yo difiero un poquito de la traducción del rabino Mordejai en el verso 6. Y es una traducción literal, y está bien, pero hay una traducción mejor que esa. Él le dijo: ¿Está él en paz? Y ellos dijeron: Paz. Hay otra manera mejor de traducir eso. A ver, los estudiantes de hebreo. Eso, la palabra shalom no siempre significa paz. O sea, significa paz, pero significa también algo más que paz. La palabra shalom significa salud también, ¿verdad? Además de paz. Tranquilidad. Unas cuantas cosas. Bienestar, sobre todo bienestar. ¿Ah? Por lo tanto, lo que está preguntando aquí él no es si él está en paz, es si tiene salud, si está bien, si tiene bienestar. ¿Ah? Esa es la sería una traducción un poquitito más, digamos, más precisa. Así que la traducción debería ser, les dijo, ¿está en salud él? Y ellos dijeron, sí, en salud, más o menos, ¿no? O pudiera traducirse, ¿está bien? Y ellos le dijeron, bien. Esa sería una traducción todavía más literal. ¿Está él? ¿Está bien él? Dijeron, bien. Shalom. Y he aquí Rachel, su hija, que viene con las ovejas. Dijo él, he aquí que el día aún es grande. No es tiempo de recogerse el ganado. Abrevad las ovejas e id, pastad. Mire qué curioso. Ya Jacob ve venir a Rachel, que viene por ahí a lo lejos, y les dice a los muchachos, no se vayan todavía, abreven el ganado, y váyanse a pastar por ahí. ¿Por qué ustedes creen que hizo eso? Es como que es fácil ver, ¿verdad?, en esta actitud de Jacob, que quería estar por un momentito solo con esa muchacha que viene por ahí, ¿ok?, y quiere hablarle. Y ahí usa un hebraísmo curioso. Dice, he aquí que el día aún es grande. Por eso, hermanos, cuando vemos expresiones hebreas como Benja Arbayim, que se ha discutido tanto qué significa Benja Arbayim, entendemos nosotros que significa media tarde, ¿verdad? Se traduce generalmente como entre las dos tardes. Esas son expresiones hebraicas que hay que entenderlas conforme al frame, al entorno cultural en las que se dijeron. Como esta expresión también, cuando dice el día es aún grande. Hoy día nadie dice eso, ¿verdad? El día es aún grande. Eso quiere decir que todavía es temprano. Todavía es temprano. El día es grande, quiere decir que falta mucho para que termine el día. Y parte de nuestro estudio de la Torah debe ser precisamente lo que estamos haciendo, analizar los giros idiomáticos del hebreo en estos relatos, para aprender un poquito mejor cada vez la cultura de nuestros padres, de nuestros ancestros, ¿verdad?, de nuestros antepasados. No solamente el idioma hebreo, sino la cultura, la manera de expresarse, para de esa manera entender un poco mejor las escrituras. ¿Ok? Así que les dice eso, no se vayan, quédense por ahí, pónganse a pastar, abreven las ovejas y después váyanse a pastar por ahí. Y verso 8 dijeron, no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños y hagan rodar la piedra de sobre el brocal del pozo, entonces abrevaremos las ovejas. Todavía él estaba hablando con ellos cuando Rachel vino con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Ajá, aquí tenemos el primer caso que yo recuerde, ¿verdad?, de que se diga específicamente que una mujer era pastora. Pero claro que esto no se refiere a ser pastora en una iglesia predicando, ¿verdad?, totalmente diferente a eso, ¿no? Era pastora porque, bueno, obvio, porque pastoreaba las ovejas de su familia, ¿verdad? No porque predicaba en una iglesia. Nunca ha sido costumbre en el pueblo hebreo que las mujeres prediquen y enseñen, ¿eh? Y eso así fue así también en el tiempo de Pablo, muchos años después de Jacob. Y de ellos, de ambos, aprendemos nosotros también ese principio, ¿verdad? Verso 10. Y es un alivio para las hermanas. Imagínense que tuvieran que, además de todas las tareas que tienen las hermanas con la crianza de hijos, y entre otras muchas cosas, que tuvieran también que predicar, ¿no? Eso sería una carga excesiva. Bueno, verso 10. Ocurrió que cuando hubo visto ya a Jacob a Rachel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó a Jacob e hizo rodar la piedra de sobre el brocal del pozo y abrevó las ovejas de Labán, hermano de su madre. ¡Qué lindo! Tremendo, ¿eh? Muy cortés el hombre. Verso 11. Besó Jacob a Rachel, elevó su voz y prorrumpió en llanto. ¡Qué emotivo ese momento, hermanos! Se puso a llorar el hombre. Besó a la muchacha, y aunque no lo diga ahí, el hombre quedó prendado inmediatamente, enamorado de esa muchacha, que era bellísima, lo dice más adelante, y la besó y empezó a llorar. Elevó su voz, ¿qué quiere decir? Que lloró a llanto tendido, eso es a todo lo que da. Así que fue un momento altamente emotivo de este hombre, de este muchacho, Jacob. Bueno, verso 12. Anunció Jacob a Rachel que hermano de su padre era él, y que el hijo de Rivka era él, y corrió ella y se lo anunció a su padre. Miren otro hebraísmo aquí, curioso, que hay que entender, ¿verdad? ¿Le dijo Jacob una mentira a Rachel? Aparentemente sí. Dice, anunció ya Jacob a Rachel que hermano de su padre era él, pero él no era hermano del padre de Rachel, él era sobrino del padre de Rachel, por lo tanto él era primo de Rachel. ¿Ah? Si Jacob hubiera sido hermano del padre de Rachel, Jacob habría sido tío de Rachel. Pero no, hermanos, una vez que entendemos la cultura hebrea, ¿verdad? Estos asuntos se resuelven fácilmente. No es que él dijo mentira, es que la palabra para hermano también tiene un significado muy amplio en hebreo. No siempre significa literalmente hermano, ¿verdad? Significa pariente, ¿ok? En este caso, se puede traducir este pasaje. Anunció Jacob a Rachel que pariente de su padre era él, ¿eh? Y eso está bien porque él era sobrino del hombre, ¿no? El padre de Rachel. Y que hermano de su padre era él, perdón, y que el hijo de Rivka era él, y corrió ella y se lo anunció a su padre. Verso 13. Ocurrió que al escuchar Labán por oídas acerca de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, interesante, le abrazó y le besó. Y lo trajo a su casa. No lo conocían, pero nada más que por su palabra, hermanos, esto que preguntan acá, de que si este mismo principio se aplica a los hermanos de Yahshua, es probable, sí. Algunos interpretan de esa manera. Algunos interpretan que sí, que eran hermanos de padre. Otros, hablando ahora de Yahshua y sus hermanos, ¿verdad?, que eran hermanos de padre, de padre y madre, pero que eran menores que él, ¿verdad? Y otros interpretan que eran de un matrimonio anterior de Joseph, de José, y que por lo tanto eran en realidad, ¿cómo diríamos?, medio hermanos de Yahushua, ¿verdad? Parientes, ¿ok? Hay distintas interpretaciones sobre ese punto en particular que me preguntan, ¿verdad? Que si esto aplica a los hermanos de Yahushua. Sí aplica. Puede, la palabra hermano puede tener diversas connotaciones. La palabra aj en hebreo, porque en español es como que no cuadra decir eso, ¿verdad? Pero en hebreo sí. La palabra aj puede tener varias connotaciones en hebreo. Sigue diciendo. Vamos a leer al verso 14. Le dijo Labán: pero mi hueso y mi carne eres tú. ¿Ah? Y él permaneció con él los días de un mes. Otro hebraísmo aquí, hermanos. ¿Eh? ¿Por qué no dice y él permaneció con él un mes? No, porque así es que se dice en hebreo, especialmente en el hebreo antiguo, ¿no? Y él permaneció con él los días de un mes. Ok, fíjense que esta gente tenían diálogos lacónicos, ¿verdad? Diálogos breves, al punto, ahí iban directo al asunto. No hablaban mucho, aparentemente, por lo menos según se relata, ¿no? Gente de pocas palabras. Y acá, no sé, en sus países, acá en Puerto Rico, yo he notado eso en los campos también, antes más que ahora, la gente de, especialmente del campo, por lo menos cuando está hablando con extraños, ¿no? Son de poco hablar, de pocas palabras, usualmente, ¿verdad? Todo tiene sus excepciones, pero usualmente es así. Cuando se encuentran con un extraño, pues sí hablan, pero poco. Más bien como que prefieren escuchar. Bueno, es una buena costumbre esa. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir en el verso 15. Ah, dice que permaneció con él los días de un mes, pero eso se refiere a que permaneció trabajando, ¿sabes? No fue de vacaciones allí. Estaba trabajando con este hombre, con Labán. Verso 15. Dijo Labán a Jacob: ¿acaso porque eres hermano mío, habrás de trabajar para mí de balde? Dime cuál ha de ser tu paga. Otra vez. Vemos como la palabra aj, ¿ah? No significa literalmente hermano. Claro, pues los que traducen la Biblia lo traducen así porque ahí eso es lo que dice, ¿no? Ajei, mi hermano. Sin embargo, sabemos que él era sobrino de este hombre, ¿verdad? Pero se usa así, ¿no? ¿Acaso porque eres hermano mío, eres, tú habrás de trabajar para mí de balde? Dime cuál ha de ser tu paga. Verso 16, pero Labán tenía dos hijas y aquí es donde empieza el problema. Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea, todo el mundo dice Lea, ¿verdad? Pero está bien, los acentos a veces no son muy importantes. Todo el mundo dice Lea, pero en el hebreo es Lea. Y el nombre de la menor era Rachel. Todo el mundo dice Raquel también, ¿verdad? Pero en hebreo es más exactamente Rachel. Verso 17. Y los ojos de Lea eran tiernos, mientras que Rachel era bella de presencia y hermosa de semblante. Oh, ahí hace una diferencia, ¿verdad? Específica, tajante, entre estas dos muchachas. Dice que los ojos de Lea eran tiernos. En hebreo se usa la palabra rakot. Y algunos lo han traducido de diversas maneras. El rabino aquí lo traduce tiernos. Algunos han traducido como que tenía ojos muertos, ¿no? Queriendo decir como adormecidos. Otros han traducido tenía ojos adormecidos. ¿Ah? Ojos opacados. Y cosas así, ¿ves? Todo se traduce de racot. Y es posible, ya esta es una interpretación mía particular, es posible que algún escriba muy antiguo haya confundido la bet con la kaf y haya escrito racot cuando el texto que estaba copiando decía rabot. Y si fuera así, que es simplemente una especulación, ¿verdad? Si fuera así, en vez de racot, si dijera rabot, y eso, ese error es muy fácil de cometer en hebreo, porque esas dos letras se parecen muchísimo, la bet y la kaf, entonces lo que está diciendo es que los ojos de Lea eran grandes, mientras que Raquel era bella de presencia y hermosa de semblante. Bueno. El verso 18, Jacob amó a Rachel, ¿okay? Esa es la manera de decirlo en hebreo, ¿verdad? Jacob amó a Rachel. En español diríamos, Jacob se enamoró de Rachel. Okay, Jacob se enamoró inmediatamente que la vio de Rachel y dijo: trabajaré para ti 7 años por Rachel, tu hija, la menor. 7 años estaba dispuesto a trabajar para que se le diera a esa muchacha por esposa, ¿verdad? De tan hermosa que era y tan y se prendió, quedó prendado, o prendido se dice, o prendado, creo que se dice, de esa muchacha. Locamente enamorado de este hombre, este joven, de Rachel, y dice: mira, yo te voy a trabajar 7 años, eso es mucho, hermanos. ¿Ah? Yo quizás hubiera dicho: te voy a trabajar un año ahí, y es mucho. Este muchacho dice: te voy a trabajar 7 años para que por tu hija Rachel, la menor, ahí es donde está el problema. Dijo Labán: es bueno que yo te la dé a ti, quedársela yo a otro hombre, permanece conmigo. Fíjense que Labán no le dijo sí ni no. Aquí es donde está la trampa, hermanos. Aquí es donde está la astucia de este hombre, Labán, que su nombre significa blanco, pero no era nada de blanco a su alma. ¿Ah? Parece que él era blanco, muy blanquito de color, por eso se llamaba Labán. Labán significa blanco. Pero, mire la trampita, ¿cuál es la trampa? Que él no le dijo que sí. Ni tampoco le dijo que no. Él lo que le dijo: bueno, para dársela a otro, te la daría a ti. Literalmente en hebreo dice: es bueno que yo te la dé a ti, que dársela yo a otro hombre. Como que está diciendo que sí, pero es un sí, ¿cómo diríamos? Es un sí impreciso. No es específico. Para dársela a otro, te la doy a ti. Ok. Esa es parte de la trampa, porque más tarde, sabemos, ¿verdad? La trampa que le hice. Bueno, verso 20. Trabajó Jacob por Rachel 7 años. Válgame. Mas fueron en sus ojos cual pocos días por su amor hacia ella. Dijo Jacob a Labán: dame a mi mujer, pues ya se han cumplido mis días y me allegaré a ella. Miren qué curioso, hermanos. Hay que entender, ¿verdad?, cómo era la cultura de aquellos tiempos para captar aquí el asunto, todo lo que está pasando. ¿Ah? No dijo: vamos a celebrar una boda. No dijo: vamos a ir donde el cura a que nos firme los papeles. No dijo: vamos al pastor. ¿Ah? No dijo: vamos allá al registro demográfico del gobierno. Todas estas son costumbres modernas, ¿verdad? Las costumbres de nuestros padres eran, de nuestros antepasados eran diferentes. Él simplemente le dijo: dame a mi mujer y me allegaré a ella. Ya eso era suficiente. Dámela. Con la palabra del padre, entregarle su hija a este hombre, ya eso era prácticamente una declaración de que será su esposa. Bueno, pero eso no es todo. Ya se han cumplido mis días y me allegaré a ella. Reunió Labán a toda la gente del lugar e hizo un convite. Un convite quiere decir un banquete, una fiesta. ¿Ok? Fíjense que en ningún momento se habla de una ceremonia nupcial. ¿Por qué? Yo quiero recalcar esto que quizás a algunos les parezca un poco, no sé, fuera de lugar, ¿verdad? Recalcar esto. Pero sí lo hago porque algunos hermanos modernamente, ¿verdad? De acuerdo a la cultura en que nos hemos criado, pues condenan a otras personas que viven, vamos a suponer que se lleva a la mujer, como se dice modernamente, ¿verdad? Se lleva a la muchacha y se va a vivir con ella, y eso para ellos es un casamiento, si es que son responsables. Si son unos irresponsables, eso no vale, pero si son personas responsables, eso es un casamiento de acuerdo a la cultura hebrea. Y hoy día los pastores le dicen que están en pecado. Bueno, pues antes no era así. Vamos a decir que sí, que ahora es así, pero antes no era así, hermanos. El matrimonio se consumaba con el acto sexual. El matrimonio se consumaba en el momento en que el hombre y la mujer se iban a la casa, ¿verdad? Donde fuera. Y consumaban su encuentro sexual y eso era el matrimonio. Lo que hizo Labán aquí fue un banquete para celebrar el matrimonio. Así que mucho cuidado con estar condenando a personas por ahí porque di diciendo que viven en concubinato. Cuidadito con eso. No debemos juzgar de esa manera. Precisamente por eso es que, y por todo lo que vamos a leer de ahora en adelante, que los cristianos modernos, algunos, tildan a Jacob de adúltero, porque se casó con dos mujeres. ¡Qué ignorancia, hermanos! ¡Qué ignorancia total de la cultura hebrea y de la Torá! Por haberse apartado de la Torá, los teólogos cristianos, no todos, muchos, están totalmente extraviados en cuanto a entender la cultura hebrea. Okay, por haber rechazado la Torá, por estar diciendo que todas esas leyes fueron abolidas por el Mesías. ¿Cuán lejos han ido, hermanos, se han apartado del conocimiento verdadero? Okay. Bueno, Jacob le dice a Labán: mira, dame, ya se cumplió mi tiempo, dame mi mujer, que me voy a acostar con ella. Eso es lo que dice, que me allegaré a ella. Eso es lo que significa, y me allegaré a ella, me voy a acostar con ella. En otras palabras, me voy a casar con ella ahora. Pero Labán, alargando todas las cosas y con su trama, con su plan, ¿verdad?, en mente, dice: espérate, no, hizo un convite, hizo un banquete. ¿Ok? Verso 23. Mas ocurrió que al atardecer tomó a Lea, su hija, ¿quién? Labán. Tomó a Lea, su hija, y la condujo hacia él, ¿hacia quién? Hacia Jacob, ¿verdad? Y él, Jacob, se allegó a ella. Ese fue el casamiento. ¿Ven lo que estaba diciendo? Ese fue el casamiento. Ahí se casaron, cuando se acostaron juntos. ¿Eh? Pero este hombre sin escrúpulos se le hizo una trampa. Es que ya todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero vamos a ir recalcando ciertos detallitos importantes. Ah, al atardecer, ¿qué quiere decir? Que ellos esperaron la noche, que llegara la noche, hizo un convite y pues se pusieron a fiestar ahí, a comer y probablemente a bailar y a oír música. Eso él organizó la cosa bien para que por la noche estuvieran un poquito ya picaditos, especialmente el novio, ¿verdad? Probablemente. No lo dice ahí, hermanos, pero estamos hablando conforme a las costumbres de la cultura del pueblo hebreo en aquellos tiempos, ¿verdad? Era costumbre que se tomara vino en las bodas, ¿verdad? Y por eso es que, y ¿sabe por qué recalco esto? Porque mucha gente, desconociendo la cultura hebrea, dice: pero ¿y cómo es posible que Jacob no se diera cuenta que esa no era la mujer que él había pedido, por la que había trabajado? Tenía que haberse dado cuenta. Falso. No, no se podía dar cuenta por todos estos factores que estoy mencionando. Primero, era de noche. Labán, esperó que anocheciera. Segundo, lo más probable y casi seguro que estuvieran ya un poquito pasaditos de tragos los varones, ¿verdad? Probablemente Jacob también. ¿Ah? Tercero, hay que conocer la cultura hebrea para saber que aquella muchacha se llegó donde ya Jacob, cubierta totalmente con un velo en la cara, ¿verdad? Aparte de su traje, ¿no?, de su ropa que le cubría el cuerpo, se cubría toda la cabeza, la cara con con un velo. ¿Ah? Como hacen las árabes, algunas árabes, ¿verdad?, hoy día, como hacen algunas musulmanas hoy día, que se tapan toda la cara excepto los ojos para poder ver, y algunas incluso se ponen una, ¿no?, creo que se llama una burka, ¿verdad?, burka o algo así, no sé mucho de eso. Que ni siquiera se le burka, gracias. Ni siquiera se le ven los ojos así totalmente, sino que tiene frente a los ojos como una especie de una mallita, como una tela así de, no sé cómo llamarlo, ¿no? Una mallita, una malla de tela, para taparle los ojos, de manera que ella sí pudiera ver hacia afuera, pero el de afuera no podía verla. Por lo tanto, ahí está el siguiente factor por lo cual Jacob no se dio cuenta que esa no era Rachel. Alguien pregunta si esta muchacha participó del engaño. Bueno, es que ella no tenía opción, hermanos. En aquellos tiempos, el padre era dueño y señor absoluto de sus hijos. Y ustedes saben cómo era la cosa, aún en estas culturas un poquito, las culturas hispanas nuestras, ¿verdad? Un poco atrás, vamos a decir 100 años atrás y hasta menos. Yo no tengo 100 años todavía y yo llegué a ver eso. ¿Ah? 70 años atrás. Bueno, vamos a decir 50, para no ir muy lejos. Todavía había hogares en que el padre era prácticamente dueño de sus hijos y hacía con ellos como quisiera, ¿verdad? Ah, eso es un asunto cultural. Así que esta muchacha no tenía opción, hermanos. Aparte de que pudiera ser que ella también estuviera enamorada de Jacob. Eso no lo dice ahí, pero es una inferencia humana muy probable. Así que ella fue como una corderita, como una ovejita, a cumplir el deseo de su padre. Se vistió, se tapó la cara, quién sabe si se perfumó con el perfume de su hermana. Esas son cosas que no se dicen ahí, pero que uno pudiera especular, ¿verdad? De acuerdo a las costumbres de las mujeres. Así que tomó a Lea, a su hija, y la condujo hacia él, y él se allegó a ella. Labán le dio a ella a Zilpa, su sierva, para Lea, a su hija, como sierva. Verso 25 es donde viene la sorpresa. Mas ocurrió que por la mañana ella era Lea. Esto en la traducción lo ponen así, con signos de exclamación. Ella era Lea. O sea, se dio cuenta entonces que era Lea la mayor y no Rachel la menor de las dos hermanas. Díjole a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? Ciertamente por Rachel he trabajado contigo, ¿y por qué me has engañado? ¿Ah? Aquí se le volteó la tortilla porque él engañó, o por lo menos participó de un engaño, ¿verdad? Para recibir la bendición de su padre, que le tocaba supuestamente a su hermano, y él por un engaño de su madre, o sea, por una trama de su madre, ustedes saben cómo engañó a su padre Isaac, ¿verdad? Ustedes ya conocen la historia, ¿no? Y consiguió la bendición. Pues ahora se le voltea la tortilla y él es el engañado. ¿Por qué me has engañado? Dice en el verso 25. Verso 26. Dijo Labán, no se suele hacer así en nuestra comarca el dar la menor antes que la primogénita. Ah, ok, ahí le puso una buena excusa. Una excusa cultural. Una excusa supuestamente legal, por ley, digamos, cultural, ¿no? Dice, no se suele hacer así, o sea, no es costumbre entre nosotros que un padre entregue en matrimonio a la hija menor antes que la mayor, a la primogénita. Por lo tanto, yo tengo que cumplir con esa costumbre y por eso te hice este truquito, porque teníamos que casar primero la primogénita, que es Lea, antes de Rachel. Claro que él no se lo explicó en tantas palabras, ¿verdad? ¿Ah? Y como dice el Morelio Gómez, Jacob debió decirle, ¿pero por qué no me lo dijo antes? Claro, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dijo antes? Cuando yo le pedí la mano, cuando yo le pedí la hija, no la mano, y le dije, voy a trabajar por usted, para usted 7 años por Rachel, y usted me dijo, bueno, para dársela a otro, mejor te la doy a ti. En otras palabras, y entonces, ¿por qué no me dijo antes eso? Muy buena pregunta que propone el More Leo Gómez, que está con nosotros. Bienvenido. Bueno, hermanos, pues ahí está la excusa de este hombre, un descaro, ¿verdad?, de él, pero ya está hecho. Ya se acostó con la muchacha y esa es su esposa ahora. Fíjense qué interesante, hermanos. ¿Por qué no dijeron, no, espérate, como fue un error, pues no, si eso fue así, me engañaste, pues no la quiero? No podía hacer eso. Ya se acostó con ella y esa es ya su esposa. ¿Ok? Así son las cosas en la cultura hebrea, hermanos. Digo, antiguamente al menos, ¿no? Ahora, en el 27 viene el trato. Cumple la semana nupcial de esta y te daremos también a esta, a la otra, ¿no? Por el trabajo que habrás de hacer conmigo otros 7 años más. ¡Qué bárbaro! Este hombre era un bárbaro, ¿verdad? Le dice, tiene que trabajar 7 años más, porque los 7 años que trabajaste ya se le aplican a Lea, no se le van a aplicar a Rachel. Ahora por Rachel tiene que trabajar 7 años más. qué tremendo, qué descarado este hombre, ¿verdad? Pero fue así, y Jacob pues lo aceptó, ¿verdad? Verso 28 dice, hizo Jacob así, y completó la semana nupcial y de esta y le dio a Rachel su hija para él como esposa. Fíjense que él no tuvo que esperar 7 años más para casarse con Rachel. Ah, no, una semana más nada más. ¿Por qué? Porque la cultura, vamos a decir, o las reglas locales, ¿ah?, dictaban que mínimo el hombre tenía que dedicarle una semana completa a su esposa, ¿verdad? Una vez que se casara. Así que hizo esto Jacob así y dice, y completó la semana nupcial. O sea, por una semana estaban a veces incluso celebrando y ya ellos casados pues convivían ya. Y entonces después de la semana fue que le dio a Rachel su hija como esposa. Quiere decir que pues por fin se le cumplió, ¿verdad?, lo que él quería, que era casarse con Rachel. Entonces verso 29, le dio Labán a Rachel su hija, a Bilhá su sierva, para ella como sierva. Ahora viene un relato interesantísimo que vamos a sacar unas cuantas lecciones de esto. Verso 30. Se allegó también a Rachel y también amó a Rachel más que a Lea y trabajó con él otros 7 años más. Ok. Fíjense que cuando usa, otra vez, ya lo hemos dicho, ¿verdad?, pero aquí se repite en la frase, se allegó a ella. Ese fue el matrimonio, esa fue la consumación de la boda, el matrimonio. Se allegó también a Rachel y también amó a Rachel. Quiere decir que él amó a Lea. Algunos, pues quizá no se fijan bien en lo que dice la escritura y piensan que Jacob aborrecía a Lea. No, no. Él amó también a Lea. Lo que pasa es que amó a Rachel más que a Lea, ¿eh? Porque esa fue la muchacha de la que él se enamoró originalmente. Y aunque sí amó a Lea, amó más a Rachel, su segunda esposa, porque la primera fue Lea. Y trabajó con él, con Labán, otros 7 años más. Ahora ocurre algo interesante, porque de acuerdo a la teología cristiana, vamos, quiero preguntarle eso a ustedes, de acuerdo a la teología cristiana, ¿cómo se hubiera resuelto ese problema? Si el Todopoderoso hubiera intervenido de acuerdo a la teología cristiana, no de acuerdo a la teología hebrea, ajá, divorcio que viene, hermanos, de acuerdo a la teología cristiana, Jacob, para casarse con Rachel, tenía que haberse divorciado de Lea primero. Oh, interesante, ¿verdad? ¿Y por qué no lo hizo? Pues porque no, porque no, eso no es justo, porque no es razonable, porque no es legal, porque no era la costumbre, ¿verdad? E incluso el profeta Isaías dice que Yahweh detesta el divorcio. Ah, hoy en día eso está por ahí, ¿cómo podemos decir eso? El divorcio está, como dicen en la calle acá vulgarmente, a montón por chavo. O sea, eso es la orden del día. Se divorcia la gente por cualquier cosa. Pero en aquellos tiempos no era así. En la cultura de nuestros padres no era así. Aprendamos de eso, hermanos. Uno no se puede divorciar por cualquier cosa. Miren que aquí es una situación difícil y no se resolvió por medio de divorcio. Al contrario, se casó con las dos. Es que tenía que ser así. Ahora, en el verso 31 viene la intervención de Yahweh en el asunto. Y yo me imagino la mentalidad cristiana esperaría que al intervenir Yahweh también haría que él o este hombre dejara una de las dos. ¿Cómo va a ser que viva con dos esposas? No, tiene que dejar una. Pues no, señor, eso no fue lo que hizo Yahweh. Verso 31 dice, pero vio Yahweh que Lea era desdeñada y él abrió su matriz, mas Rachel era estéril. Qué interesante, hermanos. Qué interesante. ¿Cómo resolvió Yahweh el asunto de que Jacob tenía preferencia por Rachel, y desdeñaba o despreciaba a Lea?
cómo él resolvió ese asunto, cómo intervino Yahvé para remediar de alguna manera esa situación que era injusta. Miren qué interesante. Hizo estéril a Rachel y abrió la matriz de Lea. Qué curioso, qué interesante. La desdeñada, la despreciaba, empezó a parir. Y Rachel, la amada, no paría, era estéril. Oh, qué bien. Entonces, eso fue una intervención divina interesantísima y totalmente extraña a la cultura hebrea, digo, a la cultura cristiana, ¿verdad? Verso 32. Concibió Lea y dio a luz un hijo, llamó su nombre Reubén. Reubén, que quiere decir, viene del verbo ver, ¿verdad? He aquí, ver, Reú. Ven, he aquí un hijo, o vean, un hijo, eso es lo que significa su nombre, vean, un hijo, Reubén. Llamó su nombre Reubén, ya que ella dijo, pues ha visto Yahvé mi aflicción, ya que ahora me amará mi esposo. Qué lindo. Quiere decir que Yahvé le dio ese regalo a Lea, de que concibiera a el primogénito de Jacob, Rubén, lo tuvo de Lea, la mujer, digamos, despreciada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, desdeñada. Verso 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, pues, ha escuchado Yahvé que soy desdeñada yo, y me dio él también a este, y llamó su nombre Shimón. Ese nombre tiene que ver con el verbo Shema. Ustedes saben que el Shema, ¿no? Shema Israel, Yahvé Eloheinu. Shema quiere decir escucha Israel, oye Israel. Shimón es el que escucha, más o menos, tiene que ver con oír, con escuchar, ¿verdad? Entonces le dio un segundo hijo a Lea, y todavía Rachel era estéril. ¿Cuánto tiempo estuvo Rachel estéril hasta ahora, hasta el verso 33? ¿Cuánto tiempo estuvo Rachel estéril mientras que Lea era fértil? Póngale 9 meses por 2 y súmele un par de meses ahí. Un par de meses ahí entre uno y otro, ¿verdad? Y estuvo alrededor de 20 meses, más el destete y todas esas cuestiones que ustedes saben. Más de 20 meses, Rachel estéril mientras que Lea estaba fértil, pariendo muchachos. Qué lindo, hermanos. Verso 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá a mí mi marido, pues he dado a luz para él 3 hijos. Por eso llamó él su nombre Leví o Leví. Leví significa devoción, ¿verdad? Porque ustedes saben que Lev significa corazón, ¿verdad? Por si acaso alguien no lo sabía. Lev. En hebreo significa corazón. Entonces, Leví o Leví, aunque en este caso quizás no se relacione con la palabra corazón, porque es con wow el nombre, ¿verdad? Mientras que Lev es con bet. Así que quizás no analicé correctamente esa relación. Pero sí sé que la palabra Leví tiene que ver con devoción, significa devoción o devoto. ¿Ok? Verso 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez habré de alabar o loar a Yahvé. Por eso llamó su nombre Yahudá. Y cesó de dar a luz. ¡Oh! ¡Qué interesante, hermanos! ¿Cuántos hijos tuvo Lea antes de Rachel? ¿Ok? Tenemos 1, 2, 3, 4. Rubén, Simón, Leví y Yahudá. 4, los primeros 4 hijos de Jacob fueron de su primera esposa Lea. Curioso, ¿verdad? Porque en todo ese tiempo, que serían, déjame ver, vamos a calcular, 1, 2, 3, 4, 9 meses por 4, más los días de destete y todos esos días adicionales que ya ustedes saben, fue un par de años que estuvo esta muchacha Rachel, ¿verdad? Estéril, mientras que Lea estaba pariendo muchachos ahí todos los años. ¿Ok? Qué lindo, hermanos. De esa manera, resolvió Yahweh el asunto y hasta ahí llega la lectura de hoy, ¿verdad? Ya la próxima lectura será del capítulo 30, que continuará todo este drama y agregará unos cuantos elementos interesantísimos, hermanos, que vamos a analizar en el próximo estudio, capítulo 30. El de hoy termina aquí y termina con el nacimiento de Yahudá. Fíjense que Yahudá, que es el, digamos, el hombre que dio origen a la tribu, pues, llamada de Judá, ¿no? La tribu de Judá, y que es lo que llaman modernamente los judíos, fue el cuarto hijo de Leá, la menospreciada, la desdeñada. Entonces, ¿por qué lo llamó Yahudá? Bueno, porque ella dijo, esta vez habré de loar o de alabar a Yahweh, y eso es lo que significa Yahudá. Ella dice en hebreo, Odá ed Yahweh. Odé ed Yahweh. Porque alabaré, o habré de alabar a Yahweh. Entonces, esa partecita, esa palabra, ese verbo, Odé, pues uniéndolo con el nombre de Yah, que es Yahweh, ¿verdad? Entonces fue lo que produjo ese nombre, Yahudá. Yahudá. ¿Qué significa alabar o agradecer? ¿Verdad? Las dos cosas. Odé significa agradecer o alabar. Bueno, entonces, hermanos, qué tremendo drama se desarrolla aquí, ¿verdad? Entre esas personas. Y de ahí es que descienden los judíos, de Yahudá. Por lo tanto, todos los demás hijos de Jacob son israelitas, ¿verdad? Porque a ese le cambió el nombre a Jacob, se le puso Israel. Son israelitas, pero no todos son judíos, ¿verdad? Eso es algo que hemos repetido muchas veces. Porque los judíos son los descendientes de Yahudá. Todos los demás, de Rubén, de Simón, de Leví y de los otros que van a venir después de este caso, de este verso, pues son israelitas, son hijos de Israel, pero solamente los judíos son los de la tribu de Yahudá. Eso debemos tenerlo muy claro para evitar las confusiones que hay por ahí de quiénes son judíos y quiénes no son judíos. Eso es muy importante. Pues hermanos, aunque nos quedan unos minutos todavía, pudiéramos quizás, si hubiera alguna pregunta, por lo menos una pregunta relativa al tema, pues pudiéramos tomar unos minutos para contestarla. Pero pienso yo que hasta ahora la enseñanza central, por lo menos desde mi punto de vista, ¿verdad?, pudieran sacarse diversas enseñanzas de todo este asunto, de todo este drama. Pero en mi opinión, una enseñanza significativa para nosotros en esta cultura moderna en la que vivimos en el siglo XXI es que debemos de alguna manera esforzarnos para entender la cultura hebrea y para no caer en el grave error que han caído algunos cristianos de decir que Jacob era un adúltero porque se casó no solamente con dos mujeres, sino con cuatro mujeres. Porque después en el capítulo 30 vienen dos más, que son las siervas de Lea y Rachel, ¿verdad? De suerte que las madres de Israel, del pueblo de Israel, fueron cuatro, ¿verdad? Rachel, Lea, Zilpa y Bilha. ¿Ok? Y este capítulo 29 pues nos trae la primera parte, por lo menos, de esa enseñanza. Y de que estemos conscientes de que el pueblo de Israel, a pesar de que se le ha dado tan grande estima, se ha tenido en tan grande estima y ha tenido tanta fama, ¿verdad?, hasta el día de hoy, es un pueblo que proviene de dos mujeres libres y de dos mujeres esclavas, que son Bilha y Zilpa. Así que hay que tener en cuenta todos esos detallitos, ¿verdad?, para que no nos actemos, para que no nos hagamos como, ¿verdad?, como si fuéramos mejores que otros. Hay algunos hermanos que piensan que son judíos y ya al decir que son judíos, como que se sienten superiores a todos los demás. Yo he visto eso, hermanos. He visto eso. Bueno, hermanos, con esto llegamos al final del tema de hoy. Espero que al menos hayamos reflexionado un poco más ampliamente, con mente más amplia, ¿verdad? Con relación a este desarrollo, al desarrollo de este capítulo, que apenas comienza, ¿no? El capítulo, la historia y el drama que se desarrolla entre ese hombre y esas cuatro mujeres continúa largamente en el próximo capítulo. Espero que al menos pues tengamos una conciencia un poquito, digamos, más amplia, más clara sobre lo que eran los matrimonios antiguos, ¿verdad? Cómo eran los matrimonios en la cultura de nuestros padres, y sin embargo tuvieron la aprobación de Yahweh en aquellos tiempos, ¿verdad? Lo que pasa es que habría que explicar, eso lo explicaremos más tarde, por qué en aquellos tiempos, eso lo vamos a explicar en el próximo capítulo, por qué en aquellos tiempos era aceptable la poligamia y hoy día no es aceptable. ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué? Eso lo vamos a analizar, aparte de todo lo que, ¿verdad? El tema que se desarrolle en el capítulo próximo, vamos a analizar ese detalle también. Así que muchas gracias por su atención, hermanos. Se nos acaba el tiempo. Que el Todopoderoso Yahweh nos bendiga mucho. Y el hermano Shaul, adelante con la terminación del servicio. Hasta la próxima semana. Como siempre, hermanos, que el Todopoderoso Yahweh los bendiga. Shalom.